Buenos días. Donald Trump continúa con su gira en Oriente Próximo. Durante este miércoles, el presidente norteamericano planea reunirse con el presidente interino de Siria en Riad, una medida que podría marcar un cambio radical en la política de Washington hacia este país. Corresponsal David Alandete.
Fue un anuncio inesperado pronunciado en Arabia Saudí, claramente impulsado por los líderes árabes con los que Donald Trump había compartido reuniones. La narrativa es clara: Siria, un antiguo satélite de Irán, ahora se perfila como un posible aliado estratégico de Estados Unidos y sus socios en el Golfo. Voy a ordenar el levantamiento de las sanciones a Siria para darles una oportunidad de grandeza. Entre los aplausos, que duraron más de un minuto, el heredero saudí Mohammed bin Salman, que se mantenía en pie, acompañado por Elon Musk, testigo privilegiado de este giro histórico. Lo que acababa de suceder es extraordinario. Trump se reunirá con el nuevo presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, en Riad, marcando el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un líder sirio en un cuarto de siglo. Al-Sharaa antes se llamaba al-Jolani y es un personaje controvertido. Aún figura en la lista de terroristas de Estados Unidos por sus vínculos pasados con Al-Qaeda y el ISIS. Acusado en su día por ataques contra el ejército estadounidense en Irak, estuvo en una prisión en ese país. La reunión en Riad no es solo simbólica. Al-Sharaa ha manifestado su interés en colaborar con Estados Unidos en el sector energético sirio después de haber derrocado la dictadura de Bashar al-Assad.
Esta gira del presidente norteamericano le impedirá en un principio estar en la reunión que está prevista para mañana jueves en Turquía entre Putin y Zelensky para negociar sobre la guerra de Ucrania. Allí mandará al jefe de su diplomacia, Marco Rubio. Por su parte, Rusia mantiene la incertidumbre sobre si Putin acudirá finalmente a este encuentro. Juan Envid.
El Kremlin sigue sin revelar si Vladimir Putin asistirá a las negociaciones de paz en Turquía, algo que no ha sentado bien a Zelensky, quien le ha pedido a Donald Trump que aplique sanciones económicas severas a Rusia si el presidente decide no presentarse. El líder ucraniano insiste en que la ausencia de Putin sería una prueba de que no tiene intención de alcanzar la paz, como también demuestra el no haber aceptado la tregua propuesta el pasado domingo.
Rusia haciendo de Rusia. Mientras todo el mundo espera su respuesta para una tregua y para negociar, ellos responden con nuevos ataques. El único responsable de todo esto es Rusia. Nuestro equipo en estos momentos está preparando la visita a Turquía. Hoy hemos presentado la posición de Ucrania en detalle a nuestros socios.
Lo mínimo que espera lograr Zelensky en el hipotético encuentro del jueves con el líder ruso es un alto al fuego. Además, hace dos días se conoció que el jefe del Estado ucraniano no participaría en ninguna reunión a la que no asistiese Putin.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Todo esto en un día en el que aquí en España conoceremos el dato definitivo de cuánto crecieron los precios en el mes de abril, después de que el dato adelantado, que excluye alimentos frescos y energía, nos dejara un 2,2% de ritmo de crecimiento. Marta Ruiz.
El INE ofrece esta mañana la foto completa de la evolución del coste de la vida en abril. Ya sabemos, porque lo notamos en el bolsillo, que la Semana Santa nos salió un poco más cara que el año anterior y el dato adelantado hace un par de semanas ya recogía la subida de los precios del ocio y la cultura. De hecho, eso fue lo que empujó a la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente, hasta el 2,4%, casi medio punto más que el mes anterior. Esa subida contrasta con la bajada del IPC general en una décima, hasta el 2,2%, gracias al abaratamiento de la energía, el gas, electricidad y los carburantes. El INE también confirma esta mañana el índice para actualizar los alquileres en abril. En marzo ese tope de subida quedó en el 1,98%.
4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias. Gracias, Arturo Estarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Son las 4 y 4 de la madrugada de un miércoles ya, 14 de mayo del año 2025. Y tengo aquí a mi lado a Ana Quílez. Bueno, quien te saluda es Beatriz Calderón, claro. Y a mi lado está Ana Quílez, como cada día. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Vamos a contarles a los ponedores porque hay 2 horas de radio por delante. Llevamos desde la 1:30, ¿eh? No es que acabamos de comenzar, que hay algún ponedor que lo mismo acaba de conectar y dice, anda, claro. Si empieza Poniendo las Calles, no, 2 horitas y media ya de programa y lo que queda, porque hay un montón de cosas preparadas hasta las 5 de la mañana. ¿De qué hablamos, Ana?
Pues, por ejemplo, vamos a tener al catedrático en Historia Medieval, a José Luis Corral, que nos va a hablar sobre el ADN de Cristóbal Colón, y también vamos a conocer de dónde surge nuestra conciencia. Uno creería que sería en el cerebro, y es cierto, pero al parecer no lo hace del mismo sistema que regula nuestras funciones cognitivas.
Anda, pues es muy curioso, la verdad, sí. Todo esto que nos van a contar. Momento también de conocer la previsión del tiempo, a ver cómo se presenta este miércoles. Uh-huh.
Pues nos espera un poco más de inestabilidad, un día más, no cambiamos mucho la tónica, aunque es verdad que ya a partir del jueves, ya viernes, acercándonos al fin de semana, el tiempo va a ir mejorando, pero hoy miércoles, ¿qué vamos a tener? Pues continuamos con cielos nublados y con lluvias generalizadas, aunque podrían librarse hoy en el suroeste peninsular. Esas lluvias de las que hablamos espera que sean muy intensas e incluso con tormentas por el norte, este y centro peninsular, así como en Baleares y Melilla. De esta manera tendremos avisos amarillos activados a partir del mediodía en 15 comunidades autónomas. Estas tormentas, además de poder llevar consigo granizo, también podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento en el Alborán. Miramos ya las temperaturas y es que las mínimas van a subir ligeramente, aunque seguirán produciéndose heladas débiles en el Pirineo. Y en cuanto a las máximas, también van a ascender en el suroeste, mientras que bajarán en el Cantábrico, sudeste y en Baleares. Igualmente, pues hoy los termómetros oscilarán los 20 grados más o menos en casi toda España. Acabamos ya con Canarias, donde hoy tendrán mejor tiempo que aquí en la península, ya que este miércoles nos espera lluvia en el archipiélago, aunque sí que seguirán teniendo cielos nubosos a lo largo del día. Temperaturas sin grandes cambios, aunque las máximas podrán subir un poquito.
Perfecto, esta es la información del tiempo para hoy, Ana. Escuchamos también a los ponedores que nos han dejado mensajes en nuestro teléfono de WhatsApp. Es el 662-942-605. Ahí nos gusta que mandes tu placa contándonos quién eres, desde dónde nos escuchas, qué es lo que haces mientras que vas poniendo las calles puesto. Vamos a escuchar algunos de los mensajes, algunas notas de voz que nos han dejado.
Pulpo, me llamo Cristina y soy ponedora, pero soy ponedora con un poquito menos de mérito porque vivo en Dubái y en Dubái son 2 horas más. Me alegras todas las mañanas muchísimo cuando voy caminando haciendo un poquito de ejercicio antes de que el calor me impida hacerlo. Me encanta el programa, me encanta cuando das la entrada a Herrera porque sigo enganchada toda la mañana con COPE. Un abrazo para todo el equipo, sois magníficos.
Hola, buenos días, Pulpo. Y a los ponedores, yo me llamo José Antonio Jaén Torres. Lo escucho siempre, o de vez en cuando me despierto, cuando no, a dormir. Pero enhorabuena, de verdad, a todo el programa. Este WhatsApp es desde el Cabezo de Torres, Murcia, pedanía de Murcia, ¿vale? Un saludo para todos los oyentes y que se ponga antes de las 6.
Pulpo, buenos días, desde Higuera de la Sierra. Un saludo grande para todos los ponedores y para ustedes, que hacéis lo mejor de la radio.
Gracias por todos estos mensajes que nos han dejado los ponedores en el 662-942-605. Ahí puedes mandarme tú también tu placa, anímate y vamos a incluirte en este tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 8 de la madrugada es porque eres un ponedor. Y si te parece, juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ponedores, y hablando de si les gusta leer, si les gusta escribir, tenemos por ejemplo a María Remedios que dice sí, yo leo muchísimo, sobre todo poesía. El que más me gusta es Machado, nos ha escrito desde Málaga.
Someone
13 minutos pasan de las 4 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy hablando sobre los libros que leen nuestros ponedores, sobre si les gusta también no solo leer, sino también escribir. Y bueno, pues nos dejan un montón de mensajes. Tengo a María José que dice, a mí me gusta la historia, sobre todo Carlos I. Ahora estoy releyendo La pasión última del emperador. Y dice, sí, he escrito 5 libros, 2 de historia y 3 de E.F., mi carrera. Que no sé si es educación física.
Sí, yo creo que F sí, ¿no?
E.F.
a mí me suena...
No sé, dice, pero me encanta poner por escrito todo lo que me ocurre y nos dice que tengamos un feliz programa. ¿Qué más cuentan los ponedores?
Pedro dice que ha leído muchos libros, dice, no sabría cuál decir un favorito, pero me gusta mucho Ken Follett. Desde hace 30 años, además, escribo todos los días lo que hago en una agenda y a veces mis conocidos me llaman para preguntarme algo que hicimos o celebramos hace años porque lo pongo
todo. Lo tiene todo.
Y la agenda funciona. Es verdad que va genial. De tener una agenda... Pero... Yo tendría que coger la costumbre. Ahora bien, de escribir todo lo que...
Modo sucede, diario, modo ¿no? Diario, es a lo que te refieres, ¿no?
Yo no podría seguirlo. Siempre los he dejado
mitad. No he sido de escribir
pero
diarios.
Pero a lo mejor si en una agenda apuntarte las fechas y todo esto, tendría que coger más la costumbre.
Solo tirar de cabeza. Y la verdad, de momento no tengo ningún problema. Alguna cosita te baila, ¿no?
Sí, sí,
pero
sí.
Pero por la general centro bastante el tiro.
Yo mi problema es con los cumpleaños.
Bueno,
que no me lo sé, que se me olvidan, pero todos.
A mí me pasa de que lo mismo me estoy acordando todo el día, pero no ejecuto la felicitación. Estoy todo el día, hoy es el cumpleaños de mi tía.
Sí.
Y estoy todo el día, ahora mando mensaje. Cuando pare eso, cuando termine de hacer esto, mando un mensaje. Ahora cuando pare.
Sí, sí.
Y al final, 2 días después, mando un mensaje, digo, me estoy acordando todo el día, pero no te pude escribir.
A mí también me pasa mucho, sí. Y ya llega un punto en el que como pasen muchos días... Ya prefiero no felicitar porque me da esta vergüenza.
Ya, no, pues yo sí. Y además lo digo, lo siento, soy un desastre, pero que sepas que me acordé. Y que tu cumpleaños es tal día.
Di que sí. Si tú te lo sabes, yo no es que no me lo sé directamente. Menos mal que existen Facebook, existen cosas que te lo recuerdan. Ahorita nos dice también, pues sí, a mí me gusta mucho la lectura. Me acabo de terminar la trilogía La Reina Roja de Juan Gómez Jurado.
Muy bien.
Y tengo que decir que me ha gustado bastante.
Sí, sí.
Lorena también dice, las últimas trilogías que me he leído es Reina Roja, Todo Arde de Juan Gómez Jurado y la trilogía del Baztán, de Dolores Redondo.
Sí, muy entretenida también.
Y dice, ahora estoy con Nadie te contará la verdad de Pedro Feijo. O sea que nada, tenemos verdaderos lectores. También
gente
nos
que
dice.
Le gusta el thriller.
Sí, sí, también nos dice. Además de eso, yo soy de las que sigue apuntando todo en una agenda manual y no en el teléfono, porque si falla el móvil no sé dónde buscar. Prefiero lápiz y papel. Pues sí, es que el lápiz y papel nunca te falla.
Así apuntas.
Sí,
Elena dice que le gusta muchísimo la lectura, que su último libro fue El síndrome de la chica buena, que es muy interesante. Dice, te hace pensar además. Antes me gustaba mucho escribir cartas, pero que ahora reconoce que con las nuevas tecnologías pues que casi no escribe a mano.
Suna Guillén nos dice, a mí me gusta mucho escribir y leer. Ahora leo cada semana un libro y vivo la aventura como si fuera la mía. Es verdad que cuando te metes en la historia, llega un momento que es que lo vives como si fueras un personaje más. Y nos dice también, y escribo mis reflexiones y se las mando a mis amigas y así llevo desde la pandemia. Será una locura, creo que las vuelvo locas todos los días mandándoles mis mensajes, pero a mí me encanta. Si a alguien no le gusta, pues no tiene nada más que decírmelo y dejo
de enviarlos, ¿no? Y
claro,
luego está Andrew, que dice que le encanta el tema de hoy, dice, el tema es genial, soy un lector empedernido y además escritor de cuentos y de historias. Suelo escribir muchas cartas y cuando leo sí cojo muchas notas. Estoy con el último ahora de Ildefonso Falcone. Leí El bibliotecario de Alejandría y les he terminado un nuevo cuento a mis nietas, La bruja Brunilda.
Qué
y nos
mono.
Manda un abrazo a Andrew, le ha encantado el tema y me gusta saber esta faceta de los ponedores que, bueno, pues desconocíamos, obviamente. En el WhatsApp 662-942-605 han dejado también notas de voz.
Buenos días.
Hola, buenas.
Y demás ponedores. Bueno, pues yo estoy leyendo ahora 3 libros. Bueno, acabo de leer El niño del pijama azul, que me ha encantado, pero también me ha dado mucha pena. Yo no entiendo que haya personas que hagan tantas maldades. Yo preferiría morirme yo a matar a nadie. Luego estoy a medias con El Quijote, que me encanta, que es un libro que se debe de leer todo el mundo, porque
es
magnífico. Y luego estoy leyendo Crónica de una muerte anunciada. Y lo malo es que yo leo muy deprisa y me quedo con el tema tema, pero no con la letra. O sea que no me quedo con la escritura. Leo el tema y me da mucha rabia. Y algunas veces por eso dejo los libros. Y luego yo suelo escribir. Voy a clase y escribo todo lo que dice el profesor. Y cuando era pequeña, mi madre nos hacía montones de dictados y nos decía...
¡Qué bueno!
Algunas cosas para acordarnos de cómo se escribían las palabras. Muchas gracias, sí. Enhorabuena por vuestro programa. Me encanta oíros, aunque solo os oigo cuando me quedo despierta por la noche. Soy Carmen y os llamo desde Madrid.
Para ser bueno en ortografía es muy importante leer. Sí. Y, por ejemplo, mis hijos, el mayor es muy lector y la pequeña le cuesta más. Y el mayor es buenísimo con las faltas de ortografía, apenas comete ninguna. Y a ella de vez en cuando nos viene la nota y le he explicado que es por eso. Ella no lo... No, ¿pero qué tendrá que ver? Digo, pues lo tiene todo que ver. Tienes que leer un montón para mejorar en ortografía. Sí. El tema de los acentos, el no cometer faltas, más que escribir, porque ella piensa, bueno, pero si yo hago el dictado ya, pero es bueno que leas, porque se te va quedando como se escriben, cosas que luego dudas,
sí.
Y aún así todos dudamos, yo hay veces que cuando estoy aquí arriba, en la redacción, escribiendo, pienso, ¿y cómo se escribía esta palabra? Y dudas, bueno, es bueno buscarla,
sí, lo buscas
y vas
en
al
un
diccionario,
momentito,
que para eso está.
Y ya está, pero si dudas es porque sabes cómo es correctamente...
No, pero es que te ha generado ahí la duda
generado.
De cómo es.
Sí.
Vamos a escuchar a otro ponedor.
Buenas madrugadas, Pulpo, Bea y Ana. Soy María desde Montreal. A ver, a mí lo que es leer novelas y ensayos no me van a sacar jamás del formato papel. Me encanta tener un libro en las manos, el tacto y el olor. El olor de un libro y de un libro viejo es algo indescriptible. En fin, me encanta. Y además, el olor al libro viejo me lleva a la entrada de la casa de mi abuela materna inmediatamente. Ella falleció y vivía en el barrio de Olivos, en Buenos Aires. Y lo que es escribir, también escribo mucho a mano. Soy de escribir diarios, no todos los días, la verdad, va por épocas, pero me encanta escribir a mano y siempre, incluso para tomar notas a veces en el trabajo, que escribo más rápido en el ordenador, pero me gusta tomar nota a mano. En fin, un abrazo, soy ponedora.
Pues gracias de verdad por los mensajes que nos habéis dejado. Es cierto que el olor a libro, el olor a biblioteca, sí. Cuando entras en una biblioteca es muy especial. A mí también me gusta, pero leo muchísimo en digital.
A mí es que tanto
pesa
el olor...
la mitad, me lo llevo a cualquier parte,
sí,
voy en el metro, en el autobús. Y antes me han gustado leer todo tipo de libros, pero he leído muchos libros
de bolsillo.
De los de 1000 páginas.
Ah, vale.
Y eso, llevarlo en el metro se hace cuesta arriba.
Sí, sí.
Cuanto menos, ¿eh?
Pero es verdad que ese olor que tiene un libro, incluso el tacto también de las hojas,
Y los especiales, el último libro que me han regalado, claro, lo que pido... Y tengo una pedrada también con eso. Libros que no me he leído todavía, no me interesa tenerlos en papel, porque no sé si me van a gustar o no, y no sé si los voy a querer guardar o no.
Y para tener un bulto allí,
y
¿no?
para tener, eso es. Pero por eso cuando pido libros antiguos. Que a mí me encantan.
Que ya te gusten.
Me encantan las hermanas Bronte, me encanta Jane Austen, me encanta, no sé, pues un montón de autores. Y los pido. El último, así que me ha caído, ha sido Orgullo y Prejuicio, que no le tenía. Lo he leído 20 veces, pero no tenía una edición bonita y me apetecía. Y el anterior fue un libro de mitología griega y romana, que no me puede gustar más la mitología. Y además, cada vez que leo cosas mitológicas, descubro que prácticamente todo lo que vemos ahora, a día de hoy,
ya
está
inventado.
Basado en eso. No voy a hablar de los superhéroes, que es una evidencia, pero todo lo que vemos, los Vengadores, el no sé qué, todo está escrito hace 3000 y pico años.
Es que es increíble. No. La mitología es una cosa... Ya, aunque no te quedes con los nombres, porque es muy difícil a veces.
Sí, y con todas las historias.
Las relaciones que hay entre unos y otros.
Pero son maravillosas.
Pero es maravilloso, sí.
La verdad
sí.
Es que sí. Pues muchas gracias por todos los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605 y también en nuestro Facebook. De esto estamos hablando hoy, pero ahora hay que adentrarse en la historia. Los miércoles nos encanta viajar un poquito al pasado para seguir conociendo las cosas que ocurrieron hace ya algunos años. Y como siempre lo hacemos, gracias a José Luis Corral, él es escritor y catedrático en Historia Medieval. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, hace unos meses, el 12 de octubre del año 2024, Televisión Española emitió un documental sobre el ADN de Colón. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que pasó?
En primer lugar, lo que quiero aclarar es que en ese documental yo aparezco al final en un crédito como asesor histórico, pero no lo fui. Televisión Española, la productora, me llamó allá por el mes de julio del año pasado para proponerme que fuera asesor de ese documental que se emitió el 12 de octubre del año pasado. Pero, en fin, les dije que me enviaran el guión, porque claro, antes de asesorar quería saber cómo era el guión, y el guión no me pareció muy, muy acertado, vamos a decirlo así, y entonces renuncié. Pero a pesar de eso, aparezco como asesor, pero no fui asesor, ni mucho menos de ese documental. Bueno, el ADN es una técnica de tipo médico-forense que ya podemos considerarla como una nueva fuente para la historia. Habitualmente los historiadores utilizamos fuentes escritas, manuscritos, crónicas, etcétera, etcétera, y también fuentes arqueológicas y artísticas, restos materiales. Pero hasta hace 30 años aproximadamente, los historiadores no manejábamos el ADN, no sabíamos nada, bueno, ni nosotros ni casi nadie, ¿no? No sabíamos nada del ADN. Pero una vez que el ADN ha demostrado que es un sistema para localizar linajes humanos, descendencias, orígenes, etcétera, etcétera, pues evidentemente es también una fuente extraordinaria para el estudio de determinados procesos históricos, migraciones, emigraciones, filiaciones, linajes, etcétera. Y en el caso de Colón, evidentemente, como hay tanta controversia sobre su verdadero origen, de dónde era, se le han asignado no menos de 20 nacionalidades, que es algo tremendo, ¿no? El ADN de los huesos de Colón podía demostrar, o por lo menos podía ajustar, cuál fue su origen. Pero este documental yo creo que lo deja mucho más difuso que lo que todavía estaba, porque además el ADN tiene que ser recogido, son restos evidentemente de los seres humanos, están en los cadáveres, en los huesos, y hay restos de piel, etcétera. Pero el estudio del ADN tiene que ser muy, muy meticuloso, y sobre todo tiene que haber elementos de comparación. Es decir, que haya familiares que compartan el mismo ADN, la misma secuencia genética, para hacerlo. Y en este caso, en el caso de Colón, pues no parece que haya sido así, que no se ha hecho, digamos, demasiado bien este proceso.
¿De dónde era realmente Colón?
Bueno, todos los historiadores habían coincidido que Colón era de origen, vamos a llamarlo así, genovés. Él lo dice en algunas de las cartas que conservamos. Colón escribió muchas cartas, escribió muchos documentos, tenía una buena biblioteca. Bueno, pues en las cartas que escribe Colón, en algunas de las cartas, dice que soy de nación genovés. Ser de nación genovés en el siglo XV no quiere decir que hubiera nacido en Génova. Pudo haber nacido en alguno de los departamentos, en algunos de los territorios que estaban en el Mediterráneo, bajo dominio de la República de Génova, que era una república marítima, que era una república que tenía posesiones, por supuesto, en Génova, pero también en Córcega, en algunas islas del Mediterráneo Oriental. Por tanto, pudo haber nacido en cualquiera de estos territorios genoveses. Eso es lo que dice él. Pero a lo largo de la historia, en los últimos 500 años, se han atribuido una gran cantidad de lugares a Colón como lugar de su nacimiento, desde Galicia hasta Baleares, desde Cataluña hasta Andalucía, hasta incluso en La Mancha, en el interior de España, también hay algunas localidades, algunas ciudades que reivindican que fueron la patria chica, la patria natal de Cristóbal Colón. Lo único que sabemos fehacientemente, porque este documental, este análisis que se ha hecho del ADN en el documental de Televisión Española sobre Colón no lo deja claro, lo único que conocemos es su propia declaración, que era de nación genovés en esas cartas. ¿De dónde era realmente Colón? Bueno, pues pudo ser de cualquiera de estos sitios o no, porque a lo mejor, y también lo han apuntado algunos historiadores, lo que pretendía Colón era ocultar su origen, ocultar su nacimiento, bien porque era un bastardo, bien porque tenía orígenes judíos, probablemente puede que fuera judío, y en consecuencia pues no le interesaba evidentemente que se conociera su verdadero origen, su verdadera familia, Total, que seguimos 500 años después con una enorme cantidad de dudas sobre el lugar de nacimiento de Colón, los orígenes de Colón y quién fue realmente este personaje.
Oye, José Luis, cuéntanos, no sé, ¿hay misterio respecto a dónde falleció y dónde están sus restos?
Bueno, Colón hizo esos cuatro viajes a América y además fue perdiendo el favor de la corte. Al regreso del primer viaje, por cierto, yo fui asesor histórico de Ridley Scott en la película 1492, La conquista del paraíso, y también hay unos fallos históricos que no se deben a mi asesoría, sino que se deben sobre todo al montaje. Por ejemplo, en la película de Colón, de Ridley Scott, se ve cómo regresan tres carabelas a Europa, y solo regresaron dos, una se quedó en Portugal, la otra llegó a España, pero la película, el montaje, yo no estuve en el montaje, sí que estuve en el rodaje, pero no, en el montaje hay ese error de la película. Colón hizo esos cuatro viajes, pero fue perdiendo, como digo, el favor de los reyes católicos. Al final de sus días, cuando muere Colón, está intentando por todos los medios que lo reciba Fernando el Católico. Y Fernando el Católico no lo quiere recibir. Es decir, aquel hombre que había descubierto un nuevo mundo, que había descubierto lo que hoy es América para la monarquía hispana de los reyes católicos, murió esperando en Valladolid ser recibido por el rey que nunca lo recibió. Sus huesos han tenido unas peripecias realmente bastante controvertidas, ¿no? Él estuvo enterrado en América, en Puerto Rico, por varios lugares. Luego volvieron sus restos a España, lo enterraron en la Catedral de Sevilla, pero en ese ida y vuelta de los huesos de Colón, desde Valladolid a América, de América a Sevilla. En fin, ahí probablemente hubo problemas de conservación, problemas de preservación de los restos. De tal manera que ahora los restos que se han exhumado en la Catedral de Sevilla, en lo que se considera pues la tumba de Colón, evidentemente ahí se ha hecho el análisis de esos huesos y sí que parece que son los huesos del almirante, de Cristóbal Colón. Pero ya digo que en esa ida y vuelta, en diversas ocasiones, de un sitio para otro, de América a España, incluso viajes tan largos, pasando de un ataúd a otro, de unas cajas de madera a otras, los huesos de Colón, ha podido haber una ruptura en esa transmisión de los restos de Colón. Por tanto, como ves, todo es muy sospechoso, todo es muy misterioso y yo creo que habrá que hacer en algún momento un análisis mucho más intenso, quizá más largo de lo que se ha hecho hasta ahora. Lo que ha demostrado ese documental de Televisión Española es que se ha obrado con poca profesionalidad. Hay que hacer las cosas mucho más profundas, mucho más serias y de una forma pues mucho más profesional.
Ya, te entiendo. Estoy pensando en el momento en el que vas al cine y ves una película histórica. ¿Hasta qué punto es imposible, José Luis, no sacar al historiador que llevas dentro?
Bueno, cuando voy a ver una película histórica, evidentemente tengo que ir con los ojos del espectador. Si fuera con los ojos del historiador, riguroso y demás, muchas películas se vendrían abajo estrepitosamente. No digamos nada de las películas de hace 40, 50 años, donde el rigor histórico no existía. Hay que tener en cuenta que una película histórica es un espectáculo cinematográfico. Y quizá los puristas del recreacionismo critican casi todo, o todo, mejor dicho, desde la empuñadura de una espada hasta el botón de una casaca de la época napoleónica. Bueno, yo cuando voy a ver una película voy con los ojos, como digo, del espectador y evidentemente me doy cuenta, por lo menos en los temas que yo manejo, me doy cuenta de que hay muchos errores históricos. Pero bueno, en la película de Colón, de Ridley Scott, hay muchos errores, diríamos, de carácter histórico, pero que tienen que ser de esa manera porque es un producto cinematográfico. Por ejemplo, Isabel la Católica en la película es Sigourney Weaver. Y claro, Sigourney Weaver mide 1,85, es una mujer muy grande, es una mujer que poco tiene que ver físicamente a cómo era Isabel la Católica. Quizá el aspecto de Gerard Depardieu relacionado con el Colón original sea más parecido, ¿no? Por lo menos le da un toque con el pelo que se lo... Pero bueno, esas cosas son evidentemente... una serie de licencias que se toma el director de la película. Por ejemplo, en la película, Fernando el Católico no tiene apenas relevancia. y desde el punto de vista histórico era tan importante, si no más, que la propia Isabel la Católica en el descubrimiento de América y en todo lo que ocurrió en torno a Colón. Y en cambio, en la película se hace una incidencia casi exclusiva en la importancia de Isabel la Católica. Bueno, todos esos problemas cinematográficos, evidentemente histórico-cinematográficos, están al servicio de lo que es un producto, de lo que es un espectáculo. Y cuando voy a ver una película, y en este caso, además, estando todos los días al lado de Ridley Scott, en aquel año 91-92, cuando rodamos la película, obviamente, pues no puedes ir con los ojos de purista.
Claro, normal, y te entiendo que no vayas con los ojos de historiador, porque entonces no podrías ver nada. Hay veces que es necesario cambiar alguna cosa. Son versiones, al fin y al cabo, para hacer un espectáculo, como nos dices. Pues lo que sí que tenemos claro es que a nosotros nos encanta escucharte y que nos lo cuentes realmente las cosas como son, como fueron. José Luis Corral, historiador y catedrático, gracias por habernos escuchado una noche más.
Bueno, un saludo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. He escuchado también que nos escuchas, claro, pero realmente lo que haces es atendernos y ayudarnos. Son las 4:33 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Llena el aire. Hablemos del descanso. Y pregúntate por qué me estás escuchando. A lo mejor es porque no concilias el sueño. Y dirás, pero Pulpo, ¿tú cómo lo haces para descansar? Pues porque tomo el kit de los ponedores. Me ha cambiado la vida. Encima es algo natural, que aquí no veo ahí nada de química. Es el laboratorio español Ahora Health el que lo ha creado. Cuando te metes en la cama, duermes de verdad, disfrutas el sueño de verdad, te genera un montón de energía y claro, por la mañana, con tu pastillita natural de Ahora Día, te comes la jornada y luego tienes muchísimo éxito. Es el kit de los ponedores, te lo recomiendo. Esto tiene una edición limitada que combina las fórmulas de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, que son las que tomo yo. Y claro, estos productos son naturales, no contienen nada de química, y son los que te ayudan a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada y además cuentan con la garantía de resultados completamente avalados científicamente. Y encima yo lo tomo y a mí me funciona, con lo cual a ti también te va a funcionar una barbaridad, ponedor. Este kit, el mismo que tomo yo, el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Y ahí además pues vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda, lo que toma el pulpo para dormir se llama Ahora Health. Ahora Día, Ahora Noche es el kit de los ponedores. Te va a cambiar la vida y vas a descansar.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los preparacionistas, personas que se preparan activamente para las emergencias, que conocen qué objetos guardar en casa.
Tenemos que tener una cierta autonomía.
Es decir, que no vais vestidos de camuflaje. ¿Por qué es importante hacer el cambio de armario cada temporada?
Tiene mucho que ver el cambio de armario, el orden en general, con la propia estabilidad y la propia salud y paz mental.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa, no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacen en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta de robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Mientras seguimos poniendo las calles, husmeemos un poco en lo que hacen otros programas de la cadena COPE. En el programa de Herrera han entrevistado a José Enrique Campillo, es catedrático de fisiología y además es el autor del libro La hipótesis de los dos cerebros, quien propone que nuestra conciencia no surge del mismo sistema que regula nuestras funciones cognitivas. Esto es importante, vamos a darle una vuelta.
Por primera vez en la historia, hace unas semanas, la inteligencia artificial ha pasado el test de Turing. Alan Turing, el padre de la computación, creó un test para determinar si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente que no se distinga de otro humano. Y es sencillo. Una persona chatea con una inteligencia artificial por un lado y al mismo tiempo con una persona por otro, pero sin saber con quién está chateando. Y si no puede distinguir cuál es el real, significa que la máquina es inteligente. Y así fue, ChatGPT pasó el test. Según Turing, es inteligente, pero hay matices. Porque la inteligencia artificial procesa datos, lo sabemos, hace cálculos complejos, reconoce patrones. Está entrenada en un lenguaje complejo. ¿Pero eso significa que es como nosotros? Resulta que nuestro cerebro hace dos cosas a la vez. Y una de ellas es imposible para las máquinas, que es saber que existimos. Que tenemos un pasado, un presente, un futuro, que sabemos que vamos a morirnos. En la conciencia están las preguntas más interesantes y que más se cuestiona la humanidad. Sobre todo la más básica, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde está? ¿Con qué se conecta? El cerebro tiene dos voces, y eso lo sabe don José Enrique Campillo, catedrático en fisiología y médico especialista, que lleva ya un tiempo dándole vueltas a esto que le cuento. Don José, buenos días.
Buenos días, buenos días. Es un placer estar aquí. Esta es casi mi casa, ¿eh? He tenido yo un programa aquí hace unos añitos con un cierto éxito.
Qué bueno.
Y soy fósforo desde antes de que existiera la COPE casi.
Qué bueno. ¿José Enrique o José? ¿Cómo prefiere?
Da igual.
Bueno, ya me permites el tuteo, ¿no?
Si sí, hombre, por casa. Supuesto, sí. Yo lo estaba pensando antes de decirte a lo mejor algo que nadie te ha dicho, que yo oí la voz de tu padre antes que tú, ¿eh?
Sí. Bueno.
Así claro, que eso da un plus, ¿no?
Sí. José, una pregunta. Cuando imaginamos cosas, cuando nos inunda la nostalgia, por ejemplo, actúa la consciencia, pero no sabemos dónde se encuentra la consciencia, ¿no?
No sabemos, porque es que hay que tener en cuenta que prácticamente el 85% o más de lo que sabemos sobre el cerebro lo hemos aprendido en los últimos 20 años. Date cuenta que esa cáscara dura del cráneo no había quien lo pasara. Hasta antes de que llegara el RMN y todas estas técnicas, lo único que teníamos eran el electroencefalograma, que eran unas cosas que te ponían ahí encima del pelo y que para lo único que servían un poco es para la epilepsia y cosas así, pero era un misterio. Y luego hay otra cosa, que es la otra cosa que me ha incitado a escribir este librito, es que hay que darse cuenta que casi el 40% de los españoles padecen o padecemos algún problema mental en su variedad, de depresión, insomnio, pérdida de memoria, lo que sea. El 40 personas de cada 100. Entonces, claro, esto plantea un problema que es por eso por lo que decidí remangarme y meterme a la tarea de hacer una actualización como la que presenta el libro este.
Estás hablando de la hipótesis de los dos cerebros. Claro, quizás estaría bien para empezar a confundir conciencia con consciencia. La conciencia es la moral, la ética, lo que nos permite discernir si algo está bien o está mal. Y conciencia va mucho más allá, que es lo que nos diferencia todavía de las máquinas. Que los ordenadores no tienen su propio punto de vista. Porque ¿qué es nuestro propio punto de vista, entonces, José?
Claro, es que lo has introducido muy bien. Yo, por ejemplo, que uso muchos ejemplos en el libro, uno es muy fácil. Si yo vengo de trotar por ahí y traigo hambre, mi cerebro me da la sensación de hambre y además mi cerebro, el cerebro mental, que llamamos el normal, pues me dice que debo ir hacia una pastelería, no sé, y comprarme un bollo. Todo eso es una parte del cerebro electroquímico, el que nos explicaban toda la vida de Dios. Pero cuando yo estoy en esa pastelería esperando a que me den, el olor que hay en esa pastelería de repente hace brotar del interior de mi cerebro, de un sitio misterioso, el recuerdo de mi abuela, que hacía unos bollos exactamente iguales y me los ponía en su cocina de mármol allí con un colacao. Eso es consciencia. Lo que he tenido yo antes, lo que ha hecho mi cerebro antes de señalarme que tengo falta de combustible y decir encaminar mis pasos a comprar un bollo, eso es lo que podríamos llamar la mente, cerebro electroquímico. Pero luego viene ese otro cerebro que has introducido también, y eso es la consciencia. Bueno, pues hace unos años, un grupo, entre ellos filósofos, capitaneados por un filósofo australiano, David Chalmers, pues se propuso decir, oye, ¿qué mecanismo puede explicar estos fenómenos que nos produce la consciencia? Y entonces no llegaron a ninguna conclusión y lo dejaron como el hard problem del cerebro, el problema duro del cerebro que no tenía solución.
Entonces las...
Verás que ya acabo ya enseguida con esto para que quede contestada lo que también has introducido tú. Unos años después, un científico de Oxford, matemático, físico, y desde hace 3 años premio Nobel, o sea que no estamos hablando ni de ningún cualquiera, pues propuso que la consciencia se generaba en el cerebro mediante no mecanismos electroquímicos y de neurotransmisores, sino mediante mecanismos cuánticos. Pero la gente le decía, eso es imposible, la cuántica es muy tiquismiquis, en cuanto hay una variación de temperatura, cualquier cosita, ya no funciona. ¿Y qué pasó? Pues que hace dos años, se publicaron los primeros estudios hechos en Dublín y en los que participa como autor un español, David López, que demostraban sin lugar a dudas que en el cerebro se producen fenómenos cuánticos. Por lo tanto, hoy día podemos imaginar el cerebro como si fuera un ordenador con dos sistemas de computación. Uno, sistema tradicional, electroquímico, que hace todo lo normal que hace nuestro cerebro a lo largo del día, y otro cuántico, que es el que produce los fenómenos de consciencia. Claro. Por ejemplo, otro ejemplo muy bonito que puede ser muy significativo es, que lo pongo en el libro, por ejemplo, una alumna está estudiando medicina, está machacándose allí los apuntes de quirúrgica de cuarto, que son horrorosos, la traumatología allí, eso todo es cerebro electroquímico, está intentando memorizar, acumular conocimientos. En un momento para descansar, se recuesta en la silla, cierra los ojos y entonces dentro la conciencia toma su mando, y dentro de su cerebro aparece la imagen de un quirófano, ella vestida de cirujano, su primera operación. Todo eso ya es conciencia, eso ya no tiene explicación por los mecanismos tradicionales electroquímicos.
Tengo muchas preguntas.
Y eso
preguntas,
es lo que planteo yo en el...
Sí, tengo muchas preguntas, que fíjate que ahora es, son 19, tú que conoces bien la radio, tengo hasta ahí 27 para poder hacerte la entrevista, y tengo muchas preguntas que hacerte. Porque
bueno,
además
cuando quieras
todo.
Volver otra vez, tú que ahí en la COPE manejáis con gente que habla mucho de cerebro, Mario Alonso lo oí el viernes, que lo entrevistaste siempre. Tú,
pero
Marian
José,
Rojas,
déjame preguntarte, porque en la hipótesis de los dos cerebros apuntas a cosas que son interesantísimas. Ahí es interesante cómo funciona el cerebro, porque está programado para sobrevivir. Yo no sé si para sufrir. Lo que ocurre es que cada vez es más sencillo sobrevivir, y me refiero a que ya no corremos detrás de animales. Y hay un fenómeno que a mí me preocupa en especial y que me gustaría que me analizases con tu conocimiento. Claro, como ahora TikTok, yo no sé si te manejas con TikTok, pero lo que ocurre ahí es que hay vídeos de 30 segundos que lo que hacen es resumir lo mejor que pasa en programas de televisión, en programas de radio, en la calle, y nos estamos acostumbrando a los mejores hits uno tras otro, cuando antes, por ejemplo, nos poníamos frente a un programa de 2 horas o a un libro y teníamos un hit de 1 minuto. ¿Qué le puede pasar al cerebro si lo sobreestimulamos con las cosas que más le gustan todo el rato?
Bueno, lo malo de los TikTok y los Reel de esto y los Instagram y todo esto, que los uso porque tengo nietas que se los hacen y hay que verlo, pues entonces el problema es que no solo hay cosas divertidas de programas ni resúmenes, sino que también hay muchísima basura y muchísima mentira, ¿eh? Entonces, ese es un problema grave que lo trata mucho Marian Rojas y que nos machaca el cerebro, tanto uno de los cerebros como el otro, porque es que no nos deja paz, no nos deja paz. Y eso es un problema muy serio, que yo lo hablo también, que tú lo has introducido, porque también lo de la inteligencia artificial es fundamental. Tú has dicho una cosa muy interesante, la inteligencia artificial imita al primer cerebro, o sea, es el primer cerebro, el cerebro mental. No puede tener conciencia, pero fíjate tú, los programadores de los algoritmos de la inteligencia artificial ya están creando algoritmos que simulan, porque claro, que simulan que la inteligencia artificial tiene emociones. Yo recuerdo un vídeo que vi hace muy poco de un chico que hablaba con su inteligencia artificial, llevaba puesta una camiseta que decía en inglés I love IA, o sea, me gusta la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial con la que hablaba y con cámara le dice: estoy muy feliz de que lleves esa camiseta. Una inteligencia artificial no puede ser feliz, no puede ser sentir, tener un sentimiento de felicidad, que eso es consciencia, pero sí puede estar programada en sus algoritmos para que lo simule a la perfección, y eso es lo que están haciendo.
Claro. ¿La principal causa de enfermedades es que no sabemos gestionar nuestras emociones?
Exacto, ni las emociones y los sentimientos, ¿eh? Pues, entre otras cosas, porque yo he dedicado en mi libro mucho tiempo a explicar los conceptos, porque vamos a empezar, Alberto, que muchísima gente no es capaz de diferenciar qué es una emoción, qué es un sentimiento. Pero efectivamente, nosotros continuamente, nuestro cerebro, pero sin parar, hay uno que lo ha medido, unas 60.000 actividades diferentes tiene nuestro cerebro al día. 60.000, ¿eh? Entonces no está descansando nunca, nunca. Claro. Entonces continuamente tenemos emociones buenas, emociones malas, de repente un recuerdo de un problema con nuestro hijo o nuestro nieto, de repente un problema de que en la empresa van a hacer una reestructuración, de repente, es decir, continuamente. Y entonces de la gestión que hagamos de esas cosas buenas y malas que nos está sacando a relucir nuestro cerebro continuamente, es una de las causas fundamentales de los trastornos mentales, sobre todo de los más serios, como la ansiedad y la depresión.
¿Por qué? Hablas de distintos tipos de inteligencia en el libro, de distintos tipos de tristeza, hablas de las de por vicios, de ánimo fuerte, y hablas de la tristeza luego del parto. ¿Cuál es la tristeza luego del parto?
Bueno, eso es una tradicional. La depresión posparto era una cosa muy conocida. Ya se da menos porque se aplican tratamientos preventivos, pero eso era, en ese caso, una causa hormonal. El parto supone una conmoción hormonal y siempre que hay una conmoción hormonal a nivel del cerebro ocurren cosas. De hecho, el miedo, las situaciones terroríficas, sobrevivir a un accidente grave, un acoso permanente de una chica en la oficina, cosas de esas por el estilo, todos nos originan siempre una tormenta de neurotransmisores y de actividad en el cerebro que, como yo explico en mi libro, el problema es que todo eso, como lo que decías antes, todo eso al final causa un estado inflamatorio del cerebro. O sea, lo que produce luego, el desbalance entre nuestras emociones y nuestros sentimientos produce una alteración del cerebro con un estado inflamatorio leve o más grave. Y ese estado inflamatorio leve es el que genera todas las alteraciones, porque la clave de todo esto, y esto lo aquí siempre que viene Marian Rojas lo habla mucho y muy bien y lo explica, es el cortisol. Y la clave es la toxicidad que tiene el cortisol en grandes cantidades. Por lo tanto, debemos de ser lo más felices que seamos y gestionar lo mejor que podamos nuestros sentimientos y las emociones. Y no olvidar, porque lo repito 80 veces en el libro, que cuando uno sienta que algo le está fallando ahí dentro del coco, vaya a un especialista, que los hay buenísimos, psicólogos, psiquiatras y tal, que lo pueden ayudar muy bien. Y mientras tanto, que haga una dieta antiinflamatoria, que le va a venir de fábula, porque en todas las publicaciones, en todas ya, para el tratamiento de depresiones, ansiedades y tal, ya se dan dietas antiinflamatorias.
Es verdad. Enrique, tenía tantas preguntas para ti, lo que pasa es que me has contestado todo fantástico, pero te tengo que invitar un día a hablar una hora tú y yo y lo hacemos modo podcast, ¿eh? Porque esto además quiero preguntarte por la relación que hay entre conciencia y universo, pero ahí ya entraríamos en física cuántica.
Un tema interesantísimo, porque te lo voy a dejar ya para que quede como incógnita.
Vale.
Es interesantísimo, como yo explico en el eso, nuestro cerebro permite que nosotros no podemos cambiar nuestro futuro si antes no cambiamos nuestro pasado.
Dicen que estás muerta, las calles desiertas del olvido. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Sus amplias avenidas le sirven de guarida a tu corazón. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. ¿Dónde estás? Quiero verte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, reina de mi soledad? ¿Cuándo vas a quererme? ¿Cuándo?
de tu libertad. A despertar del sueño de tu libertad.
Hey, nena, he pasado tanto, tanto tiempo buscándote. Y la ciudad es tan grande, pero tu amor tan pequeño. Los ángeles del cielo, prendados de tu pelo, patrullan por la ciudad. Nunca sabrán que me partiste el corazón. ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, princesa de mi soledad?
Bueno, este grupo de amigos, capitaneado por Jaime Urrutia, sonando en Poniendo las Calles en la cadena COPE, 4:58 de la madrugada, hora menos en Canarias. Si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida, las gracias por escuchar la radio de madrugada desde la 1:30. Estás aquí con nosotros, no cambies la frecuencia, más que nada porque la próxima hora Alfonso García, Motorman, nos tiene que informar sobre las novedades del sector del motor en España. Resulta que, entre otras cosas, nos va a contar lo que la reducción de la jornada laboral aprobado por el Gobierno de España pues va a hacer que suban los precios de los talleres a los que tenemos que acudir con nuestros vehículos. Pues vamos a ver en qué queda todo eso. Será dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles.
Al sueño de tu libertad, mostrando dónde estás. Quiero verte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.